Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a este Camino al Sol, cuando hoy es ya, ¿qué es lo que hay hoy? Martes.
Hoy es martes 24 de octubre de 2023.
Gracias por ubicarme, que me falta café todavía. Muy buenos días y las gracias a nuestros Camino al Sol oyentes ya que nos acompañan, algunos hasta madruga, mira. Desde las 5 de la mañana están conectados con nosotros.
Así que
muchísimas gracias. Buenos días, Yajaira.
Buenos días.
Víctor,
buenos
Sabi.
Buenos días.
Elizabeth también, Loandri.
La verdad que iniciar un día así es mirando a Víctor, mirando a Elizabeth, viéndote a ti. Ajá. Es una forma muy satisfactoria de empezar el día.
Estamos bonitos.
Ustedes son gente muy linda. Ustedes, los tres.
Mira, sí. Víctor se está arreglando su barbita.
Ustedes son gente muy linda. Bienvenidos a todos.
Gracias a ti por la compañía en estos días donde Reinaldo y Cintia, como hemos estado diciendo, porque la gente los extraña, no sé por qué, pero bueno, los extraña. Pero ya están aquí en tierra dominicana.
Ya llegaron a Santo Domingo y estarán con nosotros mañana, aquí en Camino Sol ya mañana.
Sí, porque llegaron de madrugada.
Sí.
Están, me imagino que explotaditos.
En el evento Rock Your Voice. Sí, es un evento muy energizante, la verdad que interesante ese evento en Guadalajara. Sí. En México, que estuvieron Reinaldo y Cintia representándonos allá y en representación de World Voices. Había otros también talentos dominicanos presentes allá.
Sí, todo, por lo menos las fotos, las imágenes, los videos que han estado compartiendo.
Nos hemos divertido,
Que la pasaron muy bien y que fue de mucho aprendizaje por allá. Qué bueno.
Así
pero ya están aquí, como dice Yajaira, mañana. Ya ellos.
Si el universo conspira y si ustedes están aquí, y ellos obviamente estarán aquí, estarán de nuevo en Camino al Sol. ¿Y la actitud de hoy, Sobe?
Bueno, la actitud de hoy a mí me encanta. Y es que, oigan la invitación: grandes cambios comienzan con una acción. No te desanimes. El futuro no es desechable.
Mira, esa actitud le cae muy bien a mucha gente.
Ajá.
Muy bien. Sí, porque a veces uno sin quererlo, llegan esos pensamientos catastróficos que a todos nos pasan. Y a veces uno no ve que podría haber un futuro brillante por ahí. Sí.
No, y que además cuando se trata de cambios y cuando tú le agregas ese adverbio de grandes cambios, uno jura que también tiene que haber una gran acción.
Así
y
es.
No necesariamente es así.
Solamente
a veces un ligero movimiento, una acción pequeña puede llevar a cambios fundamentales e importantes. Así es que les repito la actitud, la invitación para el día de hoy. Los grandes cambios comienzan con una acción. No te desanimes, el futuro no es desechable. Me gusta eso.
Y si quieres hablar con nosotros de eso, escríbenos al 849-785-1110. Y ahí estamos en el WhatsApp de Camino al Sol. No es un grupo, como dice Sobe, sin embargo, ahí podemos hablar, tú puedes escribirnos y nosotros también compartimos contenido por ahí.
Así
que te
es.
Llega de manera directa.
Así es. Mira, y un día importante que se celebra en el día de hoy, en el año 1947, se declara el 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas.
Muy
y
bien.
Esto se hizo con el objetivo de dar a conocer el fin y las actividades de la organización en todo el mundo. Se proclamó en una asamblea llevada a cabo por el Consejo de Seguridad de la ONU y como una forma de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. Y dicha resolución fue firmada por unanimidad por todos los países miembros. Posteriormente, en el año 1971, la Asamblea General recomendó a sus miembros a tener presente esta fecha como un día festivo.
Y fíjate, Sobe, que ya para el año 1945, la ONU contaba con 51 países miembros. Uh-huh. En la actualidad son 193 los países que representan a sus estados ante la organización. En las asambleas se toman medidas en temas como paz y seguridad, desarrollo sostenible, cambio uh-huh. climático, desarme, derechos humanos, emergencias humanitarias, terrorismo, igualdad de género, salud, producción de alimentos y gobernanza y otros temas de interés que se manejan en las asambleas de la ONU.
Y hace un momentito mencionaba lo que es la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué es eso? Bueno, es un tratado internacional que sirve de fundación para la Organización de las Naciones Unidas y que prevalece sobre todo el resto de tratados internacionales. Esta carta reunió los distintos tratados internacionales existentes en materia de derecho de mar, derecho de guerra, también derecho internacional y derecho de fronteras que habían sido firmados desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la carta se definen los propósitos y principios de la ONU, así como los procedimientos para encontrar una solución pacífica cuando exista controversia, entre otras cosas.
Así es. Y bueno, hay algo interesante, y es que en el 2023, en primera línea de la acción por el clima, en honor al Día de las Naciones Unidas, se llevará a cabo una emotiva velada que uh-huh. será mañana, martes 24.
Hoy.
Hoy en el
café.
Sí, por favor. En el Salón de la Asamblea General. Pero mucho café. Tenga la bondad. Y bueno, en este evento tan esperado, se contará con la participación de la Environmental Symphony, The Movement, una orquesta comprometida con la causa medioambiental, y el renombrado violonchelista de fama internacional, Michael Fitzpatrick. Interesante.
Día importante hoy, Día de las Naciones Unidas. Ay, sí, como decía Yahaira hace un momentito, 849-785-1110. La vía de conexión WhatsApp de acá con Camino al Sol, aquí en la cabina. ¿Y les parece si comenzamos con música?
Sí,
sí, sí, ¿verdad? Sí, como sí, que sí, para iniciar este martes así. Como...
algo así interesante, como siempre, Sobe.
Ajá.
A ver. Cuando yo te digo así.
Yo me quedo. Tú sabes que ayer.
Porque para ti todo es interesante, yo lo sé.
Sí, bueno, no todo. Pero sí, todo.
O sea, a nivel de música,
me refiero. Ya, claro. Ayer me habían solicitado este tema que lo canta Maridalia Hernández. Lo hizo en un concierto. Luego vi que lo hizo en el cumpleaños de una señora amiga ahí en el Botánico. Mm. Es una canción brasileña. Lamentablemente Maridalia no la ha grabado así como en disco. No está, okay. No la veo disponible en Spotify, por ejemplo, ni en un disco. Pero aquí tengo la versión de María Bethania, del Brasil, junto a Zeca Pagodinho. Así se llama esa canción. Y entonces iniciamos así, Camino al Sol. Esto es en vivo.
Muy buenos días.
Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
El cambio climático es una crisis global que requiere una acción global. Ban Ki-moon.
Y se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de aproximadamente una de cada 8 mujeres. El diagnóstico de cáncer de mama desencadena un impacto psicológico. La mayoría de las mujeres experimentan sentimientos de ansiedad, de incertidumbre, miedo o depresión. En breve, en nuestro segmento ¿Quién pregunta aprende con Escuela Sura? Trataremos el tema la importancia de las emociones en el cáncer de mama, familia y paciente. Regálate este conocimiento gracias a nuestros amigos de Seguro Sura. No cambies la señal.
Bueno, y continuamos con los titulares hoy 24 de octubre de 2023.
Ah, sí, bueno, y comienzo con el primero. Sí, comienzas tú, comienzo yo, como tú quieras.
Vamos tú y yo, a dúo. República Dominicana pide a la ONU el despliegue de fuerza multinacional en Haití. 3 semanas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la intervención de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, esto no ha podido o concretizarse, por lo que el embajador dominicano ante este organismo internacional, José Blanco Conde, solicitó la puesta en marcha de esta medida. Blanco Conde destacó ante el Consejo de Seguridad que aún queda la implementación de la resolución 2699, que autoriza a los Estados miembros su participación para formar y desplegar una misión multinacional que ayude a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad. Actualmente en Haití hay unas 200 bandas activas en todo el territorio, lo que dificulta que la Policía Nacional de Haití pueda erradicar, sin que esto sea con la ayuda de otras fuerzas, las actividades criminales que azotan a los haitianos nacionales. Hasta el momento se han reportado unos 200.000 desplazados debido al alto nivel de la delincuencia.
Bueno, en otra información relacionada también con Haití, con el mercado binacional cerrado tras la negativa de las autoridades haitianas de abrir la frontera entre Dajabón y Juana Méndez, menos de una docena de negocios mayoristas y detallistas permanecen abiertos para la venta de provisiones. Lo que estamos aquí es porque tenemos que pagar alquiler. Eso afirmó Ramón Báez de la distribuidora GIC, quien explicó que muchos de los comerciantes que están dentro del mercado no tienen cómo mover sus mercancías y están a la espera de que se reactive para operar. Aunque evitó dar montos exactos sobre sus pérdidas, afirmó que depende por entero de la venta, ya que todo lo que tiene invertido es en mercancías que ya no dan más, como avena, maíz, aceite y otros comestibles. Este también es el caso de César Espinosa, que mantiene abierto su negocio de provisiones, eso en las afueras del mercado, y dijo que también tiene puestos dentro del mercado, pero que estos siguen cerrados. Y hay una información adicional. Los negocios en el centro de Dajabón mantuvieron su actividad comercial con normalidad este lunes, tratando de compensar las bajas en el flujo de comerciantes que han sentido. Una empleada de un picapollo que solo se identificó como José aseguró que es notoria la poca afluencia de haitianos a comprar comida en los negocios y en los supermercados, aunque dice que los negocios en el centro comercial no es que han dejado de vender. Por esta razón, sí se han visto económicamente impactados. Y bueno, muchos vendedores se preguntan el por qué las autoridades haitianas se han mantenido renuentes a dejar pasar a sus nacionales a comprar y se hacen sus propias conjeturas. Para Espinosa, los haitianos no van a aceptar únicamente comprar comida, sino que le permiten vender sus propias mercancías. Ellos no van a venir aceptando esas medidas, señaló. Sin embargo, Báez considera que el cierre del portón fronterizo es más bien un chantaje de las autoridades haitianas.
Así es, y siguiendo en el ámbito nacional, la economía dominicana creció 3.1% con más puestos de trabajo y reservas internacionales. Para el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, la economía dominicana transita por el trayecto correcto, con un crecimiento interanual del 3.1% en septiembre de este año, un incremento de la cantidad de personas formalmente empleadas y estabilidad en las reservas internacionales, entre otros indicadores que marcan su fortaleza. Valdés Albizu destacó también durante una misa conmemorativa por el 76 aniversario de la entidad reguladora que el crecimiento alcanzado al noveno mes fue el más alto en lo que va del año, impactando el crecimiento real del Producto Interno Bruto PIB con un crecimiento de 1.7% acumulado durante enero-septiembre. De acuerdo con el gobernador, la mayor contribución en la dinámica económica provino del sector hoteles, bares y restaurantes, que creció 10.9%, manteniendo el dinamismo exhibido a lo largo del año.
Bueno, y otra información, atención, partidos políticos. Deben concluir esta semana la selección de candidatos para las elecciones del 2024. Los plazos del calendario electoral se van agotando y con ello generando presión a la cúpula de las organizaciones políticas que están obligadas a cumplir con disposiciones de la ley electoral y la de partidos que fijan fechas a los procesos internos de selección de candidatos y posterior inscripción en la Junta Central Electoral. A las entidades políticas les queda ya poco tiempo para concluir con la escogencia de sus candidaturas. El próximo domingo 29 de octubre cierra el plazo legal para que seleccionen a las personas que postularán en las elecciones de febrero y mayo del año 2024 mediante asambleas, convenciones y encuestas. Los partidos que han estado celebrando ese tipo de eventos internos durante los últimos fines de semana de este mes con la fiscalización del órgano electoral. O sea que ya el viernes, sábado, ya sabremos quiénes acompañarán como vicepresidente, más diputados, senadores, senadoras. No. Más le vale que ya. Bueno.
Así es. Y bueno, siguiendo también en el ámbito nacional, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU, consideró ayer positiva la implementación del sistema de transporte escolar, TRAE, puesto en marcha por el presidente Luis Abinader. William Pérez Figuereo, presidente de la entidad, calificó como atinada la iniciativa contenida en el decreto 616-22, lo que a su entender permitirá ofrecer un servicio eficiente y oportuno a la clase estudiantil. Estimó que el programa procura preservar la vida de millones de estudiantes en el país mediante un transporte seguro. Dijo que al cumplirse hoy justamente un año de la emisión del decreto, a través del cual el presidente dispuso implementar este servicio, hemos visto un transporte que sí incide de manera positiva en la sociedad dominicana, sobre todo en la clase estudiantil, lo que significa un aporte extraordinario para las familias dominicanas, sobre todo las de menos recursos económicos.
Bueno, en otra información de algo que viví en el fin de semana, no que me multaran a mí, sino que tuve que esperar. Ajá. Multas de $1,000 por uso de carriles de paso rápido sin el dispositivo.
Ah, sí.
Sí, cierto. Porque se arman unos tapones grandísimos y después tú no puedes salir. Pero ya activé el dispositivo.
Muy bien.
Ya no, en apenas media hora de un miércoles en la mañana, 7 conductores que se desplazaban por la autopista Duarte fueron multados por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DIGICET, por haber usado los carriles exclusivos del paso rápido sin tener instalado el dispositivo a través del cual se realiza el pago electrónico del peaje. Uno de los multados fue Jeremía, un señor de unos 70 años que se trasladaba desde San Pedro de Macorís hasta el Cibao y que, según afirmó, hacía varios meses que no había cruzado la estación y no sabía de las nuevas reglas. Así es que atención, señores, vayan con su
que tengan
paso rápido
eso, sí.
O con paciencia, porque entonces la gente hacía fila, ¿verdad? Se pasaban 14 carros por tu lado, tú privando ahí como en hacer tu filita. Y entonces se armaban el tapón porque allá adelante
no podían pasar.
Entonces se entraban a la fuerza. Yo duré casi una hora ahí.
Hay cambios también que se dan, que bueno tomarlos en cuenta desde cuando uno se va aproximando, y es que ellos aumentan la cantidad de filas con pasos rápidos.
Sí, exacto.
Y como ahí hay esos cambios, ya obviamente eso puede alterar ese flujo. Y bueno, siguiendo en el ámbito de los deportes, Yudelina Mejía se lleva la medalla de plata en pesas, la sexta para dominicana en los Panamericanos. Y se trata de que la dominicana Yudelina Mejía, en la división de los 81 kilogramos, conquistó la medalla de plata del torneo de pesas de los Juegos Panamericanos en la jornada disputada este lunes en el gimnasio Chincowi en la comuna de Peñalolén.
Qué bueno, eso. Hay también un dominicano que ganó plata en esquí acuático, fue la quinta, y con la de esta chica la sexta.
Así es.
Qué bueno, vamos.
Buenas
bien
noticias
ahí
para
los Panamericanos. Muy bien. Bueno, estas fueron las informaciones que más importantes que salen en los medios nacionales y la compartimos aquí en Camino al Sol para que estén informados.
Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
Y hoy, con motivo del Día del Cambio Climático, Te compartimos esta frase: la ecología es la nueva ética. La necesidad de cambiar nuestra forma de vida y de consumo es más apremiante que nunca. René Dubos.
Y bueno, son las 7:29 minutos ya aquí de este martes 24 de octubre, cuando celebramos el Día Mundial de las Naciones Unidas y también el Día del Cambio Climático.
Contra el cambio climático.
A propósito, más adelante estaremos compartiendo en detalle algunas informaciones sobre ese importante día. Mientras tanto, cuatro formas en las que el cambio climático afecta la salud mental.
Interesante.
Esa es nuestra reflexión para el día de hoy.
Y la preocupación por el cambio calentamiento global no solo se limita a los impactos en el medio ambiente, sino que también se adentra en las profundidades de nuestra psicología.
Aunque uno no lo crea.
Y fíjate, en un mundo donde el cambio climático ha dejado de ser una problemática futura para convertirse en una realidad innegable, es fundamental reconocer que sus efectos van más allá del calor extremo y los desastres naturales. Y hoy vamos a descubrir cómo las crisis ambientales son una fuente creciente de estrés y ansiedad que afecta la salud mental de muchas personas. Y es que a medida que las temperaturas continúan en aumento, las catástrofes ecológicas se vuelven más comunes y la incertidumbre se cierne sobre la seguridad alimentaria, nuestras mentes también se ven afectadas. Aprender a comprender y abordar estos desafíos puede aumentar la resiliencia y fomentar un futuro más sostenible para todos.
Así es, entonces hablemos de esa estrecha relación que hay entre el cambio climático y la salud mental. Durante los últimos años, el planeta ha enfrentado desafíos ambientales inminentes que han arrebatado la vida de miles de personas, animales y de ecosistemas. En medio del creciente debate sobre el impacto del calentamiento global, explorar los hábitos ecológicos de los españoles, por ejemplo, puede desempeñar un papel crucial en el fenómeno del bienestar emocional. Y aquí vamos a compartir algunas maneras en las que el cambio climático afecta la salud mental. Y la primera la comparto.
A ver.
Aumenta la ansiedad y el estrés. La presencia de eventos climáticos extremos como tormentas más intensas, sequías prolongadas e incendios forestales devastadores, que hemos estado viendo todo eso,
así es,
han dejado una profunda impresión en la psique de las personas. La exposición a estas situaciones puede desencadenar ansiedad ecológica aguda, así como preocupaciones crónicas sobre la seguridad y la supervivencia. Un estudio reciente publicado por The Lancet Planetary Health informó que la ansiedad ecológica afecta en gran medida a las nuevas generaciones. Luego de entrevistar a 10.000 niños y jóvenes de 16 a 25 años, el 59% expresó una alta preocupación por las emergencias ambientales y el 50% manifestó sentimientos de estrés, de ansiedad, de tristeza, enojo, impotencia y culpa a raíz de estas. Y la American Psychology Association, la APA, definió el término ecoansiedad como un miedo crónico a los desastres ambientales. Esta sensación de angustia puede empeorar al escuchar noticias alarmantes o preocuparse por el futuro propio o de los seres queridos.
Así mismo es. Y el segundo fomenta la depresión y el aislamiento social. Esto lo hace el cambio climático, que ha traído consigo una serie de factores desencadenantes de la depresión. La pérdida de hogares debido a desastres naturales como inundaciones o incendios puede dejar a las personas sintiéndose abrumadas y desesperadas. Además, la percepción de un futuro incierto con amenazas climáticas constantes también puede contribuir a la aparición de síntomas depresivos. Acorde con una investigación publicada en el Journal of Environmental and Public Health, las altas temperaturas y la contaminación del aire se asocian con un aumento de pacientes depresivos en los centros hospitalarios. A su vez, la intensa preocupación por el clima puede llevar a las personas a aislarse de amigos y familiares que no comparten las mismas inquietudes. Ojo.
Oye, eso. Bueno, y otra manera en que nos afecta es que el cambio climático genera trauma ambiental y estrés postraumático. El trauma ambiental se refiere a las experiencias de crisis relacionadas con eventos climáticos extremos o desastres naturales. Las personas que han vivido estos lamentables episodios pueden enfrentar una serie de traumas, desde la pérdida de seres queridos y propiedades hasta la sensación de estar atrapadas en situaciones de peligro inminente. Por su parte, el estrés postraumático no se limita a aquellos que han experimentado catástrofes naturales de primera mano. También puede afectar a personas que están expuestas de manera continua a la cobertura mediática de eventos climáticos extremos o que viven con la constante amenaza de futuros desastres.
¿Tú te imaginas vivir en esa ansiedad?
Sí. Uy. Y es que no es un tema del futuro, se está viviendo ya.
Claro.
Así es. La otra forma como incide el cambio climático es que promueve inseguridad alimentaria. El cambio climático puede llevar a la falta de alimentos debido a eventos climáticos extremos, como inundaciones que afectan las fuentes de agua y la cadena de suministro de comidas. La preocupación constante por la posible falta de alimento, así como la incertidumbre sobre la disponibilidad de opciones saludables, pueden aumentar los niveles de ansiedad y de estrés.
Así es. Ahora y nosotros, bien, aquí en Camino al Sol, como decimos una cosa, decimos la otra. Le compartimos cuáles son esas formas en que el cambio climático impacta nuestra salud mental. Pero ahora hablemos de maneras efectivas. Exacto. De reducir esa ecoansiedad.
Esa ecoansiedad.
Bueno, y aunque el cambio climático puede tener un efecto perjudicial en la salud mental, existen estrategias de afrontamiento y apoyo que están disponibles. La concienciación, el autocuidado y los buenos hábitos ecológicos son herramientas clave para ayudar a las personas a enfrentar esos desafíos emocionales relacionados con el calentamiento global y promover una mayor resiliencia mental. Así es que vamos a compartir algunas de esas estrategias.
Y la primera sería la concienciación y educación. Tomarte el tiempo para educarte sobre el cambio climático y las medidas que se pueden tomar para reducir su impacto puede ayudarte a disminuir la ansiedad y el estrés relacionados.
Así es. Y otra es el apoyo social. Compartir tus preocupaciones con amigos, con familiares o grupos de apoyo puede ser una forma efectiva de lidiar con el estrés. El apoyo social puede proporcionar un espacio para hablar sobre esos sentimientos y encontrar soluciones conjuntas.
Otra estrategia es la terapia y asesoramiento. En casos de estrés, ansiedad o depresión más intensos, el acompañamiento psicológico puede ser beneficioso. Los profesionales de la salud mental pueden ayudar a desarrollar estrategias para mantener el estrés a raíz del cambio climático.
Así es. Y prácticas de autocuidado también para conservar un bienestar emocional óptimo. Incluye en tu vida el ejercicio regular, una dieta equilibrada, el sueño adecuado y la práctica de técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Eso ayuda.
Otra estrategia es el contacto con la naturaleza.
Eso me gusta.
Pasar tiempo al aire libre y conectarse con la naturaleza puede tener un efecto positivo en la salud mental. Estudios han demostrado que la exposición a entornos naturales puede reducir el estrés y la ansiedad.
Así es. Y por último, la disminución de la huella de carbono. Contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero puede generar una sensación de logro y de responsabilidad.
Así es, el cambio climático puede influir en tu salud mental. El calentamiento global es una realidad que está alterando la vida humana de formas que van más allá de lo que podemos ver a simple vista. La preocupación ecológica latente puede generar ansiedad, estrés y una sensación de impotencia. Sin embargo, en medio de este mundo en constante cambio, siempre tenemos la posibilidad de tomar acción y ganar resiliencia.
Así es, eso es lo importante, que siempre hay oportunidad de mejorar. Cuatro formas en las que el cambio climático afecta la salud mental. Ha sido la reflexión que compartimos hoy aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La verdadera riqueza de una nación reside en su patrimonio natural y cultural, y las áreas protegidas son la clave para preservar este legado. George Schreiler.
Ahí está. Seguimos avanzando aquí este Camino al Sol. 7:40 minutos. Gracias a nuestros Camino al Sol oyentes que están conectados con nosotros.
¿Quién está
que
conectado?
Están en su casa haciendo oficio o trabajando si lo hacen remoto o tomándose un cafecito. Todo eso es válido. Y los que están rodando ya en la ciudad.
Rumbo a sus trabajos.
Sí, gracias por permitir acompañarnos. Así es que saludos muy especiales para cada uno y cada una de ustedes.
Así es.
Entonces, decíamos al principio del programa que el día de hoy, 24 de octubre, se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y esto es para alertar a la comunidad mundial acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. Y esta efeméride no ha sido proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Sin embargo, este organismo apoya la iniciativa de generar acciones para contrarrestar el cambio climático. De hecho, el Día Internacional contra el Cambio Climático persigue uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes, que es el número 13, que se refiere a la acción por el clima. Está relacionado con esta celebración. La ONU proclamó también el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio. Y este es con el objetivo de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales y también mover a los gobiernos para que actúen en este ámbito. ¿Y por qué se celebra?
¿Y por qué se celebra el Día Mundial contra el Cambio Climático? Uh-huh. Podemos definir el cambio climático como la variación global del clima y la temperatura del planeta. Esto generado a largo plazo por causas naturales. En el último siglo, la contaminación generada por la actividad humana ha acelerado este proceso a una velocidad alarmante debido a la emisión de los gases de efecto invernadero generados por factores tales como la quema de combustibles fósiles, el uso del suelo, el uso de la energía y las actividades industriales. Estos gases ocasionan un incremento de las temperaturas, generando el fenómeno del calentamiento global causante del cambio climático. Algunos de los efectos a nivel global son, por ejemplo, el incremento de las temperaturas medias, el incremento del nivel del mar, el deshielo en el Ártico, incremento de eventos climáticos extremos como sequías, incendios, escasez de agua e inundaciones.
Todo eso lo hemos visto.
Exactamente. En tal sentido, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU afirma en su informe del año 2021 titulado Cambio Climático 2021 Bases Físicas que el calentamiento global se intensifica con gran rapidez, siendo inminente la reducción sustancial de las emisiones de gases por el efecto invernadero.
Así es. Revisemos entonces las principales causas de este cambio climático. El principal contribuyente del cambio climático es el efecto invernadero ocasionado por ciertos tipos de gases como el dióxido de carbono, el CO2. En teoría, la liberación de este tipo de gases se considera natural y adecuada para la supervivencia de muchas especies terrestres, pero desde la época de la industrialización hasta la actualidad, la cantidad de gases de efecto invernadero liberados al medio ambiente han superado con creces los niveles de los últimos 3 millones de años. Y las causas que se relacionan científicamente con este fenómeno son, por ejemplo, la concentración de gases de efecto invernadero, que está directamente relacionada con la temperatura media de la Tierra. También desde la revolución industrial, la emisión de gases ha ido en incremento. Y de entre todos los tipos de gases de efecto invernadero, el más propagado y que representa 2/3 de todos los tipos de GEI, como se le conoce, es el dióxido de carbono. Y esto se debe principalmente a la quema de combustible fósil.
Sí, y tú sabes que hay instrumentos jurídicos sobre el cambio climático. En el actual desafío del planeta, por contrarrestar los efectos nocivos del cambio climático, se han generado esfuerzos mancomunados entre las naciones del mundo, tales como la emisión de instrumentos jurídicos. Y uno de ellos es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este instrumento se originó en el año 1992 en el marco de la Cumbre para la Tierra. Su principal objetivo radica en la generación de acciones para prevenir la intervención humana en el sistema climático. Actualmente, 197 países han ratificado esta convención.
Pero hay otro protocolo legal, que es el Protocolo de Kioto. La comunidad internacional inició negociaciones en 1995 a fin de fortalecer la respuesta mundial frente al cambio climático mediante el cumplimiento de metas para la reducción de emisiones de gases. Y este Protocolo de Kioto lo han firmado 192 países.
Y hay uno más, que es el Acuerdo de París. En la conferencia número 21 de París, celebrada en el año 2015, se firmó el Acuerdo de París. Esto con la finalidad de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático mediante el mantenimiento de la temperatura mundial por debajo de los 2 Celsius. Con respecto a los niveles preindustriales, igualmente se aunarán esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5
Así Celsius es. Grados. Miren, y algo de vital importancia es que todas las personas estamos en la obligación de poner nuestro granito de arena por el planeta. Vamos a compartir algunos consejos, sugerencias que pueden ayudar a marcar esa diferencia en la disminución de los efectos del cambio climático. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en la medida de las posibilidades, vamos a utilizar fuentes de energía renovables, es decir, energía solar, energía eólica, marina, geotérmica, entre otras. Esa es una forma.
Otra forma es la compra de productos que provengan de material reciclado o materiales naturales que sean biodegradables.
Exacto. También hacer el mantenimiento preventivo y continuo a dispositivos, equipos electrónicos y vehículos, siendo preferible repararlos que sustituirlos por completo.
Otra es apoyar el comercio local de productos naturales u orgánicos.
Claro, y comprar equipos electrónicos de bajo consumo, porque hay muchos de esto.
Mucho de eso. Tú sabes que también en la cumbre sobre el clima del 2019 se motivó a las naciones y a sus ciudadanos a realizar acciones en 6 sectores específicos que también pueden guiar hacia dónde enfocar esos recursos. Y la primera es la transición energética. Se necesita que el mundo cambie las fuentes de generación energética hacia otras más limpias y renovables. Por ello se incitó a la inversión en parques eólicos, nuevos diseños de paneles solares y mejor aprovechamiento de los recursos naturales de cada región del país.
Sí, aquí en Uruguay apostamos a la energía. Ahí. Esto está lleno de paneles solares. Aquí World Voices, Camino al Sol, se alimentan de paneles solares.
Y bueno, y muchos más también ya se están incorporando con los paneles solares.
Sí, así es. Soluciones basadas en la naturaleza también. Es preferible utilizar un recurso natural que crear un producto totalmente inorgánico que termina siendo un agente contaminante. Todas esas fundas que uno tiene en la casa.
Esos
materiales de comida que uno pide, que vienen esos plásticos que de un solo uso. Eso ya, es terrible.
Ya lo es, así es. El otro es la transición industrial y es cambiar formas de procesos con menor impacto medioambiental.
Y la actuación local y municipal. Planificar proyectos que contribuyan a disminuir o a erradicar la huella de carbono en cada localidad. Como por ejemplo, implantar los techos verdes.
Sí.
¿Tú has visto que sombra, siembran matita allá arriba y se vende lo más lindo?
Otra acción es la resiliencia. Tener la capacidad de adaptarse al cambio y mantenerlo a lo largo del tiempo. Un mundo más sano es sinónimo de un cambio de estilo de vida para todos los seres humanos.
Y también la financiación climática y la fijación del precio del carbono. Los países están en la obligación de apoyar los proyectos que ayuden a disminuir el cambio climático, pero también deberán promover una multa para los generadores de dióxido de carbono y así motivarlos a realizar un cambio en pro del medio ambiente. Y hay muchas películas que tratan el tema del cambio climático.
Sí, sí. que a propósito que tú mencionas de las películas que ayudan también a comprender,
claro,
vamos a decir, mucho mejor todo esto y educarnos, dentro de esas películas que tú dices sobre está 2040. Uh-huh. Este es un documental que expone cómo podría ser el año 2040 si se tomaran las medidas necesarias para mejorar el planeta y cómo impactaría en las futuras generaciones.
Así es. Hay otra también de Australia que se llama Eyes on Fire. Eso es del año 2019. Y en este documental, un grupo de expertos y científicos trabajan mancomunadamente para atenuar las consecuencias del cambio climático y el calentamiento uh-huh. global.
Hay otra, también de Australia, esta es del 2017, que se llama Geotormenta. Esta uh-huh. sí es una película y esta trata sobre varios gobiernos del mundo. Se unen para llevar a cabo el proyecto Dogeboy, una uh-huh. red global de satélites que rodean el planeta para contrarrestar los cambios en el clima.
Claro, y hay una del 2012, La Edad de Hielo.
Ah, o sea, sí.
Esa la vio mucha gente. Una erupción volcánica ocurrida en Islandia redirige un glaciar hacia Norteamérica, causando cambios meteorológicos que generan un retroceso a la Edad de Hielo.
Sí, hay muchas más. Sí, está también sí. The Age of Stupid, del Reino Unido. Este es del 2009. Este es un documental
sí.
que proyecta la devastación del año 2055. Que es ocasionado por esta crisis.
Claro, y hay una que yo vi hace mucho.
¿Cuál?
Una verdad incómoda. Ese es un documental del año 2006
sí,
muestra los efectos cierto. Devastadores del cambio climático en el planeta, presentados por el expresidente norteamericano Al Gore.
Al Gore, Yo la vi también.
Posteriormente se publicó la secuela de este documental y eso fue en el año 2016. Muy bueno, impactante eso.
Bueno, ya para concluir con esas recomendaciones de películas, si te interesan verlas, es El Día Después de Mañana. Esta es del 2004, esta también uh-huh. es muy buena, yo la vi también, de Estados Unidos. Aquí trata de un científico que advierte sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para contrarrestar el calentamiento global y evitar un cambio climático que sea catastrófico. Así, siendo inevitable esas consecuencias.
Ay, sí, y una de las más recientes que he visto sobre eso, me imagino que la viste.
Buenísima.
Don't Look Up.
Buenísima.
O No Mires Arriba.
Sí.
Ay, ese es terrible. Sí, no Miren Arriba. Una película norteamericana de ciencia ficción y también uh-huh. es una sátira. Eso es del año 2021. Y ahí protagoniza Leonardo DiCaprio uh-huh. y Jennifer Lawrence como dos astrónomos que intentan advertir a la humanidad sobre un cometa que se aproxima a la Tierra y que va a destruir a la civilización humana.
Sí.
Muy, muy buena película
muy buena.
Esa también.
Sí. Y bueno, ya podríamos también mencionar formas de celebrar el Día contra el Calentamiento Global.
Uh-huh.
Y ahí te invitamos a que cualquier proyecto sería bienvenido, ¿verdad?, en la celebración de este día y obviamente poner paneles solares en tu techo, que ya lo habíamos mencionado, limpiar una playa o crear un grupo de manualidades recicladas en tu región, en tu localidad. Uh-huh. Todas esas son acciones que pueden contribuir y es una forma también de tú celebrar el Día Internacional contra el Cambio Climático.
Así es.
También puedes informarte más, obtener más información acerca de estos temas con relación a... Es muy importante sobre todo estar informado, o sea, de todo esto.
Claro, así es. Poner su granito de arena, uh-huh. como decimos.
Así es.
Y una acción pequeña puede generar grandes cambios.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El cuidado de lo que nos rodea, de la humanidad en su conjunto, es esencial para un mundo más justo y sostenible. Kofi Annan.
Ese era del uh-huh. presidente de la ONU hace un tiempito. Bueno, y seguimos aquí. 8:01. Si quiero hacerle una invitación especial a Jaira.
A ver.
A todos nuestros Camino al Cielo oyentes. Nosotros hace varias semanas estamos haciendo la invitación de definir el dominicano del futuro. ¿Qué dominicano? ¿Cuáles son esas características que yo quiero tenga el dominicano del futuro? Y esa es la invitación. Ustedes empiezan con el dominicano es y ahí colocan ahí lo que ustedes quieran. Por ejemplo, tengo una y le estamos publicando en Instagram. Pueden buscarlo ahí.
Cuenta.
El dominicano del futuro es alguien que sabe transformar su vida. No deja que las dificultades lo atropellen.
Apoyo, eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Y hay otra.
Y hay otra que sería, déjame hacerlo como dice la iniciativa. El dominicano del futuro es una persona que practica la tolerancia y sabe respetar el derecho ajeno.
Excelente. Yo quiero un dominicano, una dominicana así.
Aprobado en primera
lectura. Así es que la invitación es eso, escribirnos. El dominicano del futuro es, y usted ahí le pone en positivo la característica que usted quiere que tengamos los dominicanos.
El dominicano del futuro.
Sí, pueden enviarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 849-785-1110. Exactamente. Bueno, y hace un momentito hablábamos ya un poco sobre lo que es el cáncer de mama y el impacto psicológico que tiene no solamente en la persona que le han dado ese diagnóstico, sino en toda todo su entorno familiar. Y para ello, gracias a nuestra escuela Sura, tenemos aquí a la profesora del día de hoy, que es Daniela Escobar. Daniela es psicóloga y viene desde Seguro Sura. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
Bienvenida, Daniela.
Muy buenos días. Muy buenos días, es un placer estar conversando el día de hoy con ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Y un tema muy apropiado, Daniela, porque estamos acá en el mes de la lucha contra el cáncer. Y este tema que nos traes hoy, el valor de las emociones paciente y familia ante un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuáles son esas emociones, Daniela, que predominan en las personas que son diagnosticadas con un cáncer de mama? Ese primer momento que te lo dicen.
Claro que sí. Entonces, todas esas emociones que pueden aparecer frente a ese diagnóstico de cáncer de mama pueden ser una reacción totalmente normal, emocional, adaptativa, como para afrontar ese proceso. O sea, somos nosotros como seres humanos tratando de asimilar una situación inesperada y dolorosa. Entonces, inicialmente cuando recibimos ese diagnóstico, lo que más predomina es cierto aturdimiento, confusión, sentirnos muchas veces muy angustiados. Y en medio de esa angustia va a darse cierta evitación, negación. Entonces son un montón de sentimientos como esa tristeza, sentir que no nos puede estar pasando esto a nosotros, esa sensación de que no es real. Ya durante esa etapa de tratamiento, digamos que van fluctuando mucho esas emociones, entonces nos podemos estar sintiendo muy preocupados, incertidumbre, ansiedad. Esos cambios físicos también son difíciles de afrontar en medio de la enfermedad. Y digamos que puede asociarse mucho como a esa desmotivación, a sentir enfado muchas veces, tener un poco de esperanza unos días y otros días sentirme muy, muy desmotivada en general. Entonces, digamos que eso va a depender también mucho de otros factores como cómo me está yendo en ese tratamiento, ese acompañamiento médico, ese acompañamiento familiar, social, de esas estrategias propias que yo tengo para afrontar eventos adversos en general en la vida.
Claro, Daniela, y me estoy imaginando, y creo que una de las emociones que más predominante también sería como el miedo. Y entonces uno entra en esa mentalidad catastrófica porque cáncer uno muchas veces lo asocia con que ya me voy a morir.
Exactamente, entonces eso digamos que es una idea que tenemos que tratar de desestructurar también, claro. Porque el cáncer no es igual a muerte. Sí. El cáncer sí es una enfermedad dolorosa que va a hacer que podamos atravesar como un proceso, digamos, de tratamientos médicos, de mucho dolor, pero no quiere decir que el final de ese tratamiento va a ser muerte como tal. Claro. Tenemos una supervivencia en general alta para el cáncer de seno.
Claro, así es. Y que hay investigaciones que han ido mejorando esa situación.
Sí. ¿Y cómo se puede afrontar un diagnóstico de estos, Daniela?
Bueno, primero entender sobre ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, que los profesionales que van acompañando sean claros con asuntos como cuál es la enfermedad, en qué condiciones se encuentra, qué se va a poder hacer. Eso nos ayuda a tener un poco más de certeza en una situación que no tenemos control, identificar esas emociones de las que hablábamos ahorita, sentirlas, permitirnos expresarlas. Tenemos una tendencia a asustarnos de las emociones fuertes, de esas emociones desagradables. Entonces, la idea es precisamente tratar de abrirnos frente a esa posibilidad de expresar, que nos permite estar mucho más saludables en ese momento, mantenernos optimistas. Yo sé que es un poco difícil decir, bueno, hay que mantenerse optimista en medio de una enfermedad tan desfavorecedora como esta, pero debemos tomar en cuenta que la actitud que adoptemos es importante para afrontar esos síntomas y esos efectos secundarios de los tratamientos, entender que todo es parte de un proceso y que posteriormente nos vamos a sentir mejor, ¿cierto? Esos efectos positivos se van a ir sintiendo. Entonces, usar herramientas también para mantener nuestra mente relajada, ayuda mucho leer un libro, escuchar música o hacer una actividad al aire libre que involucre interactuar con otras personas, o herramientas que tenemos hoy en día como el mindfulness, o sea, estar en ese momento presente para que no nos perdamos en procesos de pensamiento que no nos sirven. Respiración, por ejemplo, la respiración diafragmática lenta nos ayuda, o la meditación, el yoga hoy en día también es otra de esas herramientas que nos permite afrontar mucho esos momentos, cualquier actividad que nos resulte relajante, ¿cierto? Montar de pronto bicicleta, hacer arte, manualidades, dependiendo también pues como de mis posibilidades desde lo físico. Lo importante es intentar mantener nuestra mente. Eso no va a ser una solución a la enfermedad, pero sí es sano porque nos regala momentos de descanso después de estar pensando todo el tiempo en esa situación.
Claro, y yo le agregaría, Daniela, como una conversación abierta, honesta con el médico o los médicos que le estén tratando, para que esa mentalidad de temor, de miedo, pues que esté clara cuál es la situación, como tú decías al principio. Entonces, ya me dieron ese diagnóstico, ya pasé ese proceso inicial de todas esas emociones entremezcladas. Llego a mi familia, llego a mi casa. ¿Cómo hago esa información? ¿Qué papel tiene la familia en este proceso?
Bueno, yo creo que la familia tiene un lugar privilegiado en todo este proceso. Puede ser un factor protector o puede ser un factor incluso también de riesgo para afrontarlo. Casi siempre, el amor hace que afrontemos este proceso muy unidos y fortalecidos. No va a ser fácil. El cáncer de mama no solo lo padece quien tiene ese diagnóstico, sino ese entorno cercano. Entonces, por eso pueden darse muchos cambios en esas dinámicas y en las rutinas de la familia. Puede que esos cambios emocionales y todos esos sentimientos que hablábamos al principio también los padezcan esos miembros de la familia, que exista, por ejemplo, ese miedo al futuro por el progreso de la enfermedad, temor a la muerte que de pronto mencionábamos en relación al cáncer. Uno nunca quisiera ver enfermar y sufrir a alguien que uno ama. Entonces, en ese orden de ideas, la pareja y todo ese núcleo cercano también necesitan estrategias de afrontamiento. Necesitamos hablar en reuniones familiares, distribuirnos tiempos, espacios con esa persona que está afrontando la enfermedad. A nivel familiar, la comunicación es fundamental para que uno tenga la posibilidad de expresar nuevamente cómo se siente, qué piensa, aunque en el día a día vemos que a veces nos mostramos como muy fuertes para que esa persona se sienta fuerte. Igual es mantener el equilibrio entre expresar mis sentimientos y también, digamos, estar desde ese, mantener el ánimo, el positivismo, la calma, aunque yo sé que es difícil en algunos momentos, pero en familia y unidos eso puede pasar.
Sí, que sabes muchos impactos. Por una experiencia personal, Daniela, bueno, hace muchos años, de hecho, no me acuerdo qué años, le diagnosticaron un cáncer de mama a mi madre. Y la actitud que yo asumí en principio fue, no de negación, pero sí de evasión.
¿Cómo así?
Yo no quería ni siquiera llegar a mi casa para toparme y bregar con esa situación. Entonces, a veces llegaba, mi mamá sí era como un poco católica, pertenecía a comunidades, y la casa llena de gente rezando, y ahí era que yo cogía cuerda, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, cómo lo afrontamos desde la familia.
Sí, nosotros en mi familia también tuvimos un caso, mi tía fue así, y lastimosamente de esos casos que hacen metástasis, obviamente se vuelve más complejo, pero la familia sufre mucho también, tanto como como el paciente, porque son impactos de diferentes tipos, o sea, no solamente el impacto psicológico, hay un impacto en el autoconcepto de la persona.
Es económico,
en su vida sexual, realmente es un impacto complejo, en muchos ámbitos, porque la mujer se ve no solamente con la situación de que la enfermedad es catastrófica, sino que tiene una relación con el autoconcepto de ella, su vida sexual, hay muchas implicaciones realmente. Muy
Daniela, y si hay niños, si hay niñas, adolescentes, ¿cómo abordar ese tema con ellos?
Bueno, normalmente nosotros para el tema de los niños, de los adolescentes, vemos que la recomendación es conectar con ellos a partir de ese ciclo vital. Entonces sabemos que los niños aprenden más o entienden más las situaciones a través de los cuentos, a través de pronto del dibujo, de explicarles. Necesitamos ser muy claros con ellos sin brindar un montón de información, ni tampoco, digamos, permearlos como de esa incertidumbre, pero sí explicarles que estamos enfermos, que hay unos cambios en las dinámicas, y a partir de eso ellos entienden. Uno creería que no, pero los niños entienden más de lo que uno a veces percibe.
Sí. Eso es así. Tú sabes que también, en adición a eso, hay otros detalles que acompañan esa situación. Me refiero en el aspecto psicológico, y es que muchas veces se dan esas miradas así curiosas de la gente, que obviamente, como eso tiene que ver con la
pelea, que mira así como compensación,
que te mira así, o preguntas que hacen las personas, como que no son, tú sabes, no tienen el tacto, y muchas veces, y hacen preguntas así como incómodas. Son de las cosas que la paciente se ve,
tiene que afrontar,
se ve afectada, exactamente, se ve afectada.
Claro.
Y bueno, exactamente. Y bueno, hay otros componentes ahí, con relación a la ayuda profesional, Daniela, durante ese proceso. O sea, sabemos que hay diferentes etapas. ¿Qué se recomienda?
¿En qué momento? Necesito ayuda para mí
y la familia.
Y para la familia.
Bueno, hay algunos signos de alarma que nos permitirían identificar, por ejemplo, cuando hay crisis emocionales, o sea, cuando ya esas emociones están siendo demasiado intensas, son muy frecuentes los desbordes emocionales, presentamos mucha duración como en ese proceso, y además se me dificulta calmarme, ¿cierto? Esos serían signos de alarma, pero la reacción en general, yo creo que sería que desde el inicio tengamos un acompañamiento profesional, y no solamente quienes de pronto padecen la enfermedad, sino en general la familia, porque hay un montón de cambios, como lo nombrábamos ahorita. Entonces es importante que nos demos cuenta que ese apoyo nos va a ayudar, por ejemplo, inicialmente, entonces, afrontar ese diagnóstico, a identificar, digamos, mucho de cómo organizarnos con la información de los tratamientos, al inicio como tal. Durante todo ese proceso, entonces, en esa fase, digamos, empezar a trabajar lo que ustedes mismas mencionaban, autoestima, autoimagen, esa sexualidad. Pasa mucho después de la enfermedad, que incluso necesitamos conectar nuevamente con la vida, o sea, con ese sentido de nuestra vida, y eso requiere muchos asuntos, como retomar hábitos de vida saludable, retomar mi vida social, reincorporarme al mundo laboral. Entonces, durante todo el proceso, tanto cuando me dan el diagnóstico como en el tratamiento, como posterior a eso, deberíamos recibir un apoyo a nivel emocional.
Y se han creado grupos de ayuda también, donde las mujeres pueden conversar y compartir sus experiencias a propósito de eso que tú mencionas, que podría, que ayuda también a canalizar esas energías.
Exacto, y esos grupos son hermosos, porque es darnos cuenta que no somos las únicas que estamos pasando por eso.
Exactamente. Sí, buenísimo este tema que nos trae hoy Daniela Escobar, psicóloga perteneciente a Seguro Sura, y con esta escuela, ¿quién pregunta aprende en Escuela Sura? El valor de las emociones, paciente y familia ante un diagnóstico de cáncer de mama. Daniela Escobar, muchísimas gracias por venir a compartir estas informaciones con nosotros.
A ustedes nuevamente muchas gracias por la invitación, por seguir promoviendo estos espacios de conocimiento. Muchísimas gracias y un feliz día.
Gracias a ti. Igual, gracias, Daniela. Muchas gracias. Gracias a Seguro Sur. Gracias.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
El respeto a la naturaleza es la base de una vida sostenible. Wangari Maathai.
Ah, tú sabes que Wangari Maathai, ella me encanta. Ella fue ecologista keniana y política. Ganó la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz.
Okay.
Y lo recibió en el año 2004 por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Y fundó un movimiento que se llama Cinturón Verde. Eso es interesante, la vida de Wangari Maathai. Sí.
Y buenísima. hablando de mujeres así interesantes, ahora vamos a compartir con una de nuestras mujeres interesantes de aquí de Camino al Sol. Ella es educadora en crianza positiva y CEO de Madres SOS.
Ah, pero yo sé quién es.
Mi comadre oficial, Yadira Pimentel.
La comadre al aire por Camino al Sol. Yadira, feliz me hace escucharla.
O tus hijas son ahijadas de mucha gente.
Ay, sí. Estoy en un comadreo.
Qué bueno.
Estoy muy feliz. Eso me llena la vida de alegría. Gracias por la invitación.
Gracias.
Qué bueno compartir con ustedes.
Bienvenida.
No, y tú vienes con un tema que dice Yajaira que nos vamos a reír mucho. Yo dije, bueno, oigan bien, señores, Camino al Sol oyente, señoras. Habilidades que desarrollamos las madres que deberían colocarse en el currículum vitae.
Ya, no se diga más.
Vayan pensando en esas habilidades que Yadira deje de mencionar para que ustedes la compartan a través del 849-785-1110.
Ese es el WhatsApp.
Cuéntanos, Yadira, de este currículum vitae.
Esa es la idea, que podamos pues hacer más grande esta lista de habilidades que las madres podemos desarrollar a través de la crianza de los hijos. Este tema llegó a mí porque vi un video de una madre que eligió estar los primeros años de vida de sus hijos en casa. Entonces pasó 6-7 años fuera del ambiente laboral y cuando quiso volver a insertarse, encontraban en su hoja de vida que tenía 6 años sin estar vinculada a ningún trabajo, sin experiencia. Y en un momento ella se ve la película de lo que ella hace día a día con sus hijos, de lo que vino haciendo durante 7 años y dice, pero ven acá. Aquí hay muchas habilidades que las empresas se beneficiarían bastante, que el entorno profesional quisiera tener en un colaborador o colaboradora. En este caso, hablemos de la madre puntualmente. Y es que siendo madres, que es una experiencia enriquecedora, hermosa y muy desafiante, y no pienso discutirlo con nadie.
Porque lo he vivido.
Nacen justamente esas habilidades. Y si quieren, entramos de lleno ya con la primera.
Vamos. Claro, dele.
Resolución de problemas. Sí, señor.
Ay, qué fino.
Nos convertimos en expertas.
Háblame de eso.
¿Cuáles son los problemas que tienen las madres que necesitan
Ay, Dios
solucionar?
Mío. Situaciones imprevistas. Diarias, son cosas que uno dice de verdad que sacamos de abajo, que se acaba un alimento pero lo sustituimos por otro en cuestión de segundos, que
y
tú
nadie se da cuenta.
Te das cuenta, exacto. Cosas que pasan de repente y tú tienes como la habilidad de tomar una decisión rápida y una decisión creativa y una decisión que verdaderamente da con el punto del problema. Entonces, esa habilidad de resolver problemas que se desarrolla en la crianza son aplicables en todos los escenarios profesionales. Hay un bebé que está muy inquieto, ¿cómo uno logra entretenerlo? Porque te está restando enfoque para otra cosa, uno le busca la vuelta, uno resuelve esa situación. Si falta algo en la cocina, lo sustituye. Si hay un tema en la casa, en cualquiera que sea, hay una resolución de problemas en las madres que se desarrolla. en ese día a día.
Y tú sabes que esa es una de las habilidades blandas que se están buscando en estos momentos en las personas que están en el ámbito laboral. Resolución de problemas es una de esas.
No un atizador, como dice.
No. Resolver el problema, como dice.
Resuelve. Claro. ¿Y qué decir cuando hay una discusión entre hermanos?
Hermanos, sí.
¿Cómo uno llega a un feliz acuerdo?
Claro. Y yo sí, tú no.
Ay, este Dios mío, que tú viste, que tú me dijiste que fue su culpa y uno ahí
yo
en el
medio. Yo voy primero.
Ay, Dios mío, qué difícil. Otra habilidad que desarrollamos las madres siendo madres es la gestión del tiempo. Definitivamente para una madre el día tiene más de 24 horas. No tengo otra manera de describirlo.
Eso es un máster, el tema del tiempo.
Es un máster en temas de tiempo. La mamá equilibra esas necesidades que son de todos en la casa. Las citas médicas, las actividades extracurriculares, el menú, la comida. Entonces hacemos que las cosas funcionen. No siempre bien, no siempre van, tú sabes, de la A hasta la Z, pero tenemos una facilidad de agarrar una hojita y decir, ok, tengo que ir al médico con el niño, de camino me queda... Mami, me paro, le dejo la comida que hice ayer. O sea, vamos haciendo un esquema para aprovechar el tiempo, que es una habilidad poderosísima que cualquier empleador en este momento diría, yo necesito una persona que aprenda a gestionar su tiempo.
Que lo sé.
Sí. Es increíble. La verdad es que, y muchas veces la gente ni cuenta se da cuando las madres están armando no solamente el día y lo que va a ocurrir en el día, sino lo que va a ocurrir en esa semana.
Ay, sí.
Increíble. Y yo incluso, yo conozco algunas que lo tienen masterizado hasta en un Excel.
¿Cómo? Pero sí, me encantan. Esas son bien estructuradas.
Sí, estructuradas. Hay de todo. Y realmente, cuando son muchas agendas al tiempo, no es solo la tuya, la de tu familia, la de cada hijo. Imagínense las madres que tienen 2 y 3 hijos, señores.
No, y que además trabajan.
Calculen eso.
Además
sí.
trabajan.
Sí.
Yo
entonces,
las admiro, la verdad.
Sí. Esa es una, esa que tú acabas de mencionar, para mí es una de las de el máster del máster, el manejo del tiempo.
Y más. Y la pasamos a veces desapercibida. Entonces, como tú tienes una madre que quiere volverse a insertar en el mundo laboral, que de repente se ve como la del video, que dice, bueno, pero es que tengo 6 años, 7 años, 5 años, 3, lo que sea, sin estar en el ámbito laboral, ¿qué es lo que voy a poner en esta hoja de vida? Miren, mis amores,
sí.
La gestión de tiempo, la resolución de problemas y lo que vamos a seguir mencionando aquí son habilidades que están siendo buscadas y tú como madre las has desarrollado. No has tenido a lo mejor que tomar un curso, un diplomado, nada. Es que has tenido, la vida te ha llevado a tener que sentarte la práctica un domingo.
El curso de la vida.
Y gestionar tu agenda, la de tus hijos.
La universidad de la vida.
La de tu mamá. Exactamente. Entonces, eso es súper importante. Si no te has dado una palmadita, si no te has felicitado por esa habilidad en particular, créeme, que este es un buen momento para
deberían
hacerlo.
Entregar títulos por eso.
Ya lo sabe. Eso debería suceder.
Certificación.
Otra de las habilidades que las madres desarrollamos, y esta es también súper importante y forma parte de las habilidades blandas, es la adaptabilidad.
Ay, ay, ay,
o
la
padre,
flexibilidad.
O señor.
Sí.
La maternidad, señores, está llena de sorpresas, de cambios repentinos. Las madres aprendemos a adaptarnos de una forma rápida a circunstancias nuevas, pero es algo como que ni siquiera tenemos tiempo de pensarlo, de ay, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? No, es como que en 3, 2, 1, ok, me pongo el traje, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos arriba. Entonces, tomamos esas decisiones con esa información que ya tenemos, con lo que estamos viviendo, y sabemos mantener hasta la calma bajo presión. Y estoy segura que las mamás que nos están escuchando dirán, no siempre, claro que no siempre, pero en la mayoría de las veces, esa adaptabilidad, ese vamos a resolver con lo que tengamos, esto es lo que tenemos enfrente, ok. Después que yo quiero como alarme los cabellos primero, ya me siento como tranquila, pero pasa en cuestión de segundos, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?
Sí.
La adaptabilidad es una habilidad sumamente valiosa en el ámbito laboral porque, sobre todo en este tiempo, muchos cambios repentinos, la tecnología haciendo su parte, nosotros con el miedo de que pasen ciertas cosas. No, ahora mismo se requieren las empresas personas que tengan facilidad de adaptación. Y esa es la definición de la madre. Nos adaptamos. Nos adaptamos a dormir en la orilla de la cama cuando nuestros hijos nos visitan. De alguna manera mágica, dormimos con un niño arriba, dando vueltas.
Abierto y otro cerrado.
Y el otro encima de ti.
Mi mamá decía eso.
Una cosa impresionante. O sea, dime si no hay una definición de adaptabilidad más cercana a eso.
¿Dormir parada?
Sí, las madres también paradas. Sí, pregúntale a los que tienen tres hijos para que tú...
¿Tres?
Sí.
Parada. Convertirte en una mecedora humana, parada también. Eso forma parte de la adaptabilidad. Wow. Te das cuenta que tu bebé no se duerme simplemente con que lo tengas cargado, sino que tienes que pararte y mecerte. Entonces tienes que adaptarte a ese momento.
Y todo eso es madrugada, me imagino.
Todo eso a las 3 de la mañana. Dime tú si una mamá no desarrolla la adaptabilidad.
Sí. Y no le pagan hora extra.
Y no nos pagan. Y no nos dan vacaciones tampoco.
Tampoco, no, imposible.
Ay, Dios mío, seguimos conversando con estas habilidades. Si les surgen algunas a ustedes también, por favor, déjenla caer, porque estamos en este momento en Camino al Sol, reestructurando el currículum vitae de muchas madres.
Sí, aquí te dicen que con el manejo del tiempo también hablaste de logística.
Oh, buenísimo.
Directora de logística.
Directora de logística, CEO. Es impresionante cómo encadenamos y enlazamos una cosa con otra, qué me queda de camino, qué tiempo me puedo parar aquí y hacer esto, si en el parqueo puedo aprovechar mientras espero a las niñas que van a salir del colegio, hacer dos llamadas, responder tres correos. Señores, eso es un nivel que se desbloquea.
Déjame con aprovechar la que la bebé, el bebé está durmiendo y yo sé que duerme 10 minutos, déjame hacerte... A recoger
algo
la
que
casa.
Me tome 10 minutos que yo pueda avanzar. Sí. Logística 101, pero totalmente maternal. Totalmente.
Ese tema logística es muy bueno.
Mira, ella dirá, aquí tiene Víctor Sabi como cara de preocupación. Se está pasando las manos así por la barba. Porque ahorita te voy a preguntar cuál es el papel del compañero ahí, porque ayuda. Yo sé que colabora.
No, sí, colabora. Sí. Pero ahí a lo que se va desarrollando en uno, que a veces no nos damos cuenta. Y qué bueno que lo traes a colación, porque a veces nos hacemos tan dueñas de todo esto que estoy diciendo.
Ah, sí,
que no le dejamos espacio a los demás también de pensar qué logística sería mejor, qué decisión tomar. Hay días, y qué bueno que lo traes, y qué bueno que Sabi hizo esa cara. Hay días en los que
porque
las niñas...
Sabi mucho.
Sí, Sabi sabe mucho. Tú sabes mucho, Sabi.
Víctor Sabi mucho.
Sí, tú Sabi mucho. Que las niñas empiezan a bombardearme con preguntas, que yo me quedo como aturdida, porque es que estoy manejando otro tema, estoy haciendo la logística.
Sí.
Estoy tomando otras decisiones, me estoy adaptando a otras cosas y todo es como muy al mismo tiempo que el padre de SOS le dice, señores, su mamá hoy no va a tomar ninguna decisión, no quiere tomar ninguna decisión, no puede y no quiere y no lo va a hacer. Entonces, si ustedes tienen en el almacén tal o cual alimento o tal o cual cosa, decidan ustedes.
Claro.
Hoy es sábado, hoy es domingo. No pregunten qué vamos a hacer de desayuno. Ustedes tienen ahí la nevera, tienen ahí la despensa.
Invéntense hoy, algo creativo. Oh,
claro, sí. O sea, hay un día en el que tu cerebro ya no puede, ni quiere, ni está
válido,
en posición de estar.
Sí. Y es válido,
decidiendo,
bueno,
y es totalmente válido.
Tú sabes, Yadira, que mencionaste para mí un punto muy, muy, muy importante, y es que las madres, no solamente desde bebé, pero sobre todo ahí en esa etapa, creen que son las únicas que pueden cuidar al bebé.
Eso
y como
es que
eso se cierran, sí. Y la ayuda del compañero o no la piden o no la aceptan, no sé, es así.
Sí, es así, y es un tema de otro programa, te lo voy a traer.
Sí, por favor, porque es
deja papá ser papá. Tengo muchas anécdotas de cómo nosotras, y yo creo que es un algo que traemos tal vez ya registrado de años, de esa necesidad de sentirnos necesitadas, de esa necesidad de saber que solo nosotras podemos. Y eso, señores, es una creencia limitante.
Claro.
Donde quiera que la veas, claro está, mamá es mamá, no, eso tampoco lo vamos a discutir.
Claro.
Pero hay momentos y hay situaciones en las que se necesita ayuda, que tú sueltes el control.
Así
porque
es.
Va a hacerle bien a tu bebé, va a ser bien a tu dinámica de pareja y te va a hacer bien a ti, mi amor, porque no te vas a cansar tanto.
O que sencillamente se ha compartido.
Aquí te comparten otra competencia que no sé si la tendrás, pero manejo de crisis.
Ay, en cualquier etapa, porque hay crisis. Eso está buenísimo. Anoten, por favor, esa habilidad. manejo de crisis. Las madres desarrollamos esa habilidad de una forma espectacular en todas las etapas, porque una crisis de un recién nacido es un estirón de crecimiento. Es esa segunda semana en donde, si estás lactando, tu bebé no se quiere despegar de ti y tú dices, hay algo que está pasando, sí. Yo no estoy dando suficiente leche, uh-huh. O el bebé se está quedando con hambre, o qué pasa. Es un estirón de crecimiento y es una verdadera crisis a nivel del hogar completo, porque el llanto, el desgaste físico de esa madre que está tratando de hacerlo mejor, las pocas horas de sueño que tiene, es un momento de crisis. Entonces sí, hay un manejo de crisis en la primera infancia, cuando empiezan esos niños a decir no.
Y la adolescencia, no, mi amor.
No, yo mi amor, yo la dejé de último para poderla transitar, para que juntas la podamos transitar.
La conversemos, un grupo de ayuda. Sí.
Señores, tenemos que armar un grupo de ayuda, porque si hay un momento y las mamás de bebés pequeños piensan que no, que lo peor lo están pasando en ese momento, miren. Las espero a todas en la bajadita.
Sí, sí, esos 12, 14 años.
Se agrava.
Eso es lindo, bueno. Eso es bello ahí, hermoso.
Eso es hermoso. El manejo de crisis es ahí donde nosotros hacemos un máster, un doctorado, y el manejo de crisis.
Enriquecedor.
Enriquece tanto. No, y ya fuera de chanza, esa etapa de la vida de nuestros hijos tiene mucho que ver con lo que vivimos con ellos en la infancia. Nos enriquece mucho, nos estamos dando cuenta de que ese ser humano ya creció, tiene su propia opinión, sabe darla con respeto o no. Entonces hay que seguir moldeando, hay que seguir acompañando. Y hay que respirar profundo y contar hasta 20,000, como ustedes no tienen una idea. Y recordarte a ti cómo eras tú en esa etapa. Entonces
sí,
el manejo de crisis es otra habilidad que podemos desarrollar siendo madres.
Y ahí
se nos da mejor un día bien, otro día como que no tanto. Pero también sí. Ahí entonces viene la resiliencia, viene esa habilidad blanda de ser resiliente, claro. y de saber comunicarte de manera efectiva y asertiva. Cuando haces algo inadecuado, cuando de repente pones un límite y te pasas un poco de la raya, tienes ahí el límite del respeto hacia ese ser, uh-huh. que se está desarrollando, que tiene un cerebro, que está a millón, que hay cosas que están pasando en su cuerpo, cambios que ni él mismo o ella misma están entendiendo, te pones en su lugar y puedes sentarte a tener esa conversación. Entonces ahí sale esa habilidad de comunicación efectiva y asertiva que las madres vamos desarrollando de forma natural, equivocándonos muchísimo, uh-huh. cometiendo muchísimos errores, pero al final del día te das cuenta la manera en la que tú puedes hablar desde cómo te sientes primero, lo que la actitud del otro está creando en ti, está haciendo sentir, y abres uh-huh. una conversación que al final tú terminas aprendiendo muchísimo, ya, claro. ya de grande, terminas tú aprendiendo muchísimo.
Tú sabes que a propósito de la habilidad de comunicación, aquí te comparten otra, pero no vamos a dejar de desarrollar tu tema, pero esto lo...
No, me encanta que
tengamos un
programa en conjunto.
Claro. Oye, relacionada con la comunicación, habilidad de idiomas, como entender los silencios, por ejemplo, es una habilidad.
Me encanta la creatividad de los camiones son oyentes, tiene toda la razón.
¿Tú sabes que
habilidad de idiomas?
En esa parte que tú mencionabas de la adolescencia, ahí yo agregaría que es donde las madres se convierte en el Centro Nacional de Apoyo Emocional.
Ese es otro tema, la adolescencia.
Sí, es
complejo.
Es verdad.
Pero háblame de esto de la habilidad de idiomas en ustedes las madres.
Dale.
Ay, Dios mío. Ya nuestro oyente habló de esos silencios uh-huh. incómodos que uno tiene que interpretar y sentarse. ¿Pero qué será? ¿Se quedó en el aire? ¿O prefiere no responderme? ¿O prefiere quedarse callado y alejarse para no sacar su lado feroz?
O sencillamente le bajó el volumen a tu voz.
Gracias. Esa habilidad de idioma también, de miradas. A mí me toca muchas veces decir aquí, no te corté los ojos, estoy haciendo yoga ocular.
Yoga ocular.
O sea, no fue que viré los ojos para arriba y para abajo y para todos lados porque lo que dijiste o lo que hiciste me sacó de mis casillas. No, mi amor, lo que estoy haciendo es yoga ocular. Entonces ya saben y me dicen, dime, mami, ¿estás haciendo yoga ocular? Porque saben que hicieron algo, como que yo digo, mejor tiro los ojos para atrás para no decir tres cosas y como que volver a mi centro. Entonces sí, tenemos una habilidad de idiomas y de gestos corporales, de esos hombros que se encogen y como que, de esas miradas, tenemos esa habilidad también, eso nos ayuda a desarrollar otras. a desarrollar la paciencia, a desarrollar la sabiduría. Creo que son dos puntos importantes también a nivel laboral. Una persona paciente y sabia es un líder que sabe tomar decisiones. Me estoy poniendo así las manos como si yo estuviera hablando en un escritorio con alguien más, para que me entiendan. Todo eso que ocurre dentro de la habilidad de descifrar los idiomas de nuestros hijos en sus distintas etapas, nos da paciencia, nos da sabiduría y nos ayuda a ejercer un liderazgo que es el que estamos buscando en los hogares, un liderazgo que sea empático, que inspire, que sepa poner ese límite, que entienda en qué momento incluso abordar. Hay un momento en el que tus hijos, y tú lo sabes, uh-huh, pero te gusta ir a la llaga, entonces con el tiempo uno desarrolla esa habilidad de en qué momento voy a intervenir, en qué momento voy a hacerle saber que eso que hizo no está bien. Claro, hay un momento tajante del que, mire, usted se pasó. Y punto. Y lo hablamos ahorita. Sí. Entonces, el panegírico se lee en un momento en el que ese muchacho tenga el cerebro más fresco y más tranquilo para escucharte, porque si no vas a hablar al aire y no va a entender lo que estás tratando de decir. Claro, ese te pasaste, o ese pisaste la grama, o ese no está bien y lo hablamos ahorita, no hay tiempo para eso. En el momento que se hizo, en el momento en el que usted entiende como mamá o como papá que hay que llamar la atención, usted lo hace sin pedir permiso.
Eso no ya se pospone.
No, eso no se pospone. Okay. Ya hay un momento en el que hay que sentarse, sí, y es lo mismo que haría un líder, un gerente con sus colaboradores que cometen errores, que toman decisiones equivocadas, que hacen las cosas de una forma incorrecta. Es ese llamado de atención en privado. En privado se llama la atención, aprendemos eso también, y en público se elogia. Eso también lo aprendemos, es una grandísima habilidad para liderar cualquier equipo. Pero el momento de llamar a capítulo a ese hijo, a esa hija, debe sacarse y hacerse entonces con la comunicación afectiva y efectiva que también vamos desarrollando. Por último, en mi lista tengo la resistencia. ¡Oh, señor! ¡Qué resistentes somos las madres! Es una labor agotadora, eso lo sabemos. Eso no tienen que preguntar. Es agotador llegar y tener incluso que parquear, en el caso de muchas mamás que no tienen ayuda, tu malestar, tu complicación en el trabajo, sí, hasta tu enfermedad. Fíjate que las mamás tenemos un sistema inmunológico superior a cualquiera. Eso tienen que estudiarlo científicamente, porque puede todo el mundo tener gripe en la casa y mamá resiste. Sí, mamá no tiene gripe. Un sistema inmunitario contra cualquier cosa, es impresionante. Entonces
ella,
la maternidad,
ella se autorregula, ella se autoprograma neurolingüísticamente, porque ella dice, yo no me puedo enfermar y no se enferma.
Una programación neurolingüística nos hace ser resistentes a cualquier virus que ande, porque es una cosa impresionante. Entonces desarrollamos resistencia, desarrollamos esa capacidad de enfrentar desafíos con mucha determinación. Es una habilidad que en el ámbito laboral se requiere, esa perseverancia que marca la diferencia para lograr las metas y los objetivos de un departamento. También la tenemos las mamás, porque somos resistentes. Eso no significa que usted va a ser resistente hasta que se le acabe la vida. Uh-huh. No. Hay un momento en el que sacamos esa resistencia y está buenísimo. Todo esto que he dicho, tenemos que tomarlo también en un balance, porque no podemos ser resistentes 24/7. No vamos a ser empáticas 24/7. Y yo les puedo decir por experiencia que lo decimos, que yo lo digo. Digo, miren, hoy la dosis de empatía se me agotó. Quiero que lo sepan, que se enteren, para que cualquier cosa me dejen pasar, porque no todo el día y no toda la vida y todo el tiempo estamos así. No sí. todo el tiempo estás lista para tomar una decisión rápida. No siempre estás comunicándote efectivamente. Lo quiero dejar claro, porque si bien es cierto, son habilidades, y es válido completamente. Levante su mano y des un aplauso. Es válido, Yadira, tiene que estar siempre así.
Dime de Event Planner. ¿Es una competencia que va ahí? Organizador de
eventos. ¡Ay, claro! Pero mi amor, tú sabes los cumpleaños que surgen de Yadira, para otro.
Parte 1 y parte 2.
Pero ¿cómo claro.
Fue, ¿cómo fue?
Una habilidad de tú armar un cumpleaños de un día para otro, eso solamente una madre sabe lo que es armar unas bolsitas y ir a una
suplidora
rápidamente, o llamar al que lo hace y decir, mira, esto es para mañana.
Esto es para mañana.
O una cartulina que tienen que llevar y te lo dice a las 10 de la noche, cuando ya casi todo está cerrado. Buenísimo, Yadira. Esto necesita como una parte 2.
Porque mira, la cartulina, ¿sabes qué hice una vez? Le dije, bueno, More, como tú me lo dijiste tarde, vamos a tomarnos unas hojas aquí, 8.5 por 11,
y vamos a pegarlas.
Y vamos a pegarlas. Entonces,
y la vamos a convertir en cartulina.
Esta es tu cartulina.
Creatividad.
Creatividad, otra habilidad que se desarrolla.
Mira, y aquí menciono más, te digo que vale una segunda parte, Yadira. Manejo de estrés, inteligencia emocional y detección de comportamientos con intención de manipulación. Esa me encanta.
Ahí me anoten, por favor.
Anoten todo eso.
Anótenme eso, mándenmelo por el WhatsApp, porque voy a hacer más grande este artículo que está en madresos.com, pero con estas habilidades que los Camino al Sol oyentes han agregado a esta lista, señores, una madre pudiera presentar el mejor currículum de la historia, ¿ok?
Sí.
Y tener un puesto de muchísima importancia en cualquier empresa, porque la verdad es que esas últimas están buenísimas.
Madre SOS podría entregar certificación, una acreditación de las aptitudes y competencias desarrolladas en la madre que tienen una incidencia en el mundo laboral.
Yadira Pimentel, muchísimas gracias por este tema que nos trae hoy, que ha causado mucho interés entre los Camino al Sol oyentes, hembras y varones, o sea, papá y mamá, ¿eh?
Me encanta que vean esas cualidades también ellos en nosotras. Gracias por eso.
Amén, amén.
Habilidades que desarrollamos las madres que deberían colocarse en el currículum vitae. Yadira Pimentel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Camino al Sol y pasa el lindo día.
Un placer para mí. Gracias a todos por estar ahí, por hacer esta lista cada vez más grande. Uh-huh. Síganos en @madresos y vayan a nuestro blog madresos.com para que tengan ahí más contenido para fortalecer a la familia, que es lo que hacemos cada día.
Excelente.
Un abrazo fuerte, comadre bella.
Mira, y una madre de tres dedica una canción a todas las demás madres.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El mundo entero es nuestra comunidad y debemos cuidar de él como lo hacemos con nuestro propio hogar. Dalai Lama.
Uh-huh. Y ya llegando al final aquí de Camino al Sol, son las 8:55, hemos estado hablando del cambio climático, sí, porque hoy es el Día Mundial del Cambio Climático y 24 de octubre. Y Yahaira tiene aquí un artículo, porque nosotros también tenemos nuestra parte de medio ambiente, del cuidado, a veces también del descuidado. Pero vamos a hablar en estos minutos que nos queda un poquito de la Sierra de Bauruco.
Sí, tú sabes que ahora que tú mencionas eso del que hoy estamos celebrando el Día contra el Cambio Climático, uh-huh, uno de los elementos que toman mucha fuerza e importancia son las áreas protegidas. En diferentes países hay áreas protegidas que son de hecho consideradas como centros de investigación, y ahora en estos, vamos a decir, a propósito del tema, uh-huh, esto causa, ya se llena de mayor importancia. Y una de nuestras áreas protegidas aquí en nuestro país es la Sierra de Bauruco.
Uh-huh.
Está considerada como un pilar del endemismo de la isla, de nuestra isla. Y es que la Sierra de Bauruco está sobre las provincias de Pedernales, Independencia y Barahona, y se extiende el emblemático parque ahí nacional Sierra de Bauruco. Seguro ustedes, si no lo conocen, es un área realmente muy grande, muy interesante. Es el hogar de aves endémicas de la isla. Es de extraordinarios bosques y se lleva el récord como el área protegida terrestre más grande de República Dominicana. Uh-huh. Esta área tiene una superficie de 1.091 kilómetros cuadrados. Uh-huh. Esta es el área de la superficie de la Sierra de Bauruco. Y la Sierra de Bauruco fue creada mediante el decreto 1315 de agosto de 1983. La ordenanza en ese momento señalaba que el parque abarcaba la cordillera de Bauruco con Bosque Seco, ubicada entre Laguna Limón y Puerto Escondido, y la zona de Bosque Húmedo en la cercanía del Aguacate y el Hoyo de Pelempito. Seguro ustedes han conocido escuchado.
Yo he ido por ahí.
El Hoyo de Pelempito. Eso es hermoso, hermosísimo.
Sí, hace mucho tiempo. Y lo importante de que estamos compartiendo estas informaciones es que son de las áreas que debemos proteger,
sí,
que debemos cuidar.
Y cuidar.
Porque ahí están importantes manglares, todo lo que tiene que ver con bosques húmedos. También hay un sistema nacional de áreas protegidas que establece la forma de la conocida Paleoisla Sur, que constituyen rocas calizas del período Cenozoico,
sí,
y que crean ese relieve kárstico, que es el fenómeno causado por la erosión del agua, en el que abundan las cavernas. De eso hay por ahí también, y hay que cuidarlo.
Y hay algo interesante de esa área, y es su valor para la avifauna.
Claro.
Las aves importantes para la conservación de las aves en la República Dominicana es una publicación desarrollada por el grupo Jaragua y la organización BirdLife International, que califica la Sierra de Bauruco como un importante espacio para la avifauna.
Sí.
Es el conjunto de aves que habitan en una zona determinada y la biodiversidad de la región del Caribe y el resto del mundo.
Así
interesantísimo es. Esta zona de nuestro país.
Conocerla si no la conoce y cuidarla.
Y
cuidarla mucho.
Así
bueno,
es.
Yajaira, llegamos al final por el día de hoy, martes 24 de octubre de este Camino al Sol.
2023. Y
así,
mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotras, Iga y Sabi, estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Yo no sé si ustedes dos estarán aquí, pero Reinaldo Infante y Cintia Ortiz, pero pueden estar, serán bienvenidos como quiera. Gracias, Yajaira.
Gracias.
Gracias, Víctor, por acompañarme en estos días. De verdad, siempre es un placer y una alegría tenerlos acá.
Para mí
trabajar
también.
Con ustedes.
Para mí también es un placer.
Así es. Bueno, pues esta canción, porque señores, miren, hay Camino al Sol oyente y gente que es obliga, no te piden ni que por favor, no, esta es la canción que quiero y no me la has puesto,
y no,
y no me has puesto la canción, así que para salir de alguien
tú vas a tener que retomar el
poner.
Día de el día donde tú pones las canciones que te solicita
la gente. A mí me gusta que me vayan pidiendo
eso,
canciones,
sí,
y cambiar el playlist.
Que te armen
no
el
tengo
playlist.
Problema, claro.
Sí,
entonces esta la, imagínate, la pidió Laura Sofía, que dime tú. Este de lo más reciente que está haciendo Pedro Guerra.
Ay.
Se llama Acaso. Es un dúo con Alice Wonder y es el primer disco, el primer sencillo de un trabajo que se llama Parceiros, que es un proyecto que Pedro Guerra irá presentando durante todo un año y que va a culminar con 3 volúmenes. Y eso lo va a hacer entre este año 2023 y el 2024. Él lo define como un viaje junto a una serie de creadores en busca de un lugar único, nuevo y hasta ahora desconocido para ambas partes.
Okay,
es un tríptico que él va a hacer. Y este que se llama Acaso es el primero y es en compañía, como dije, Alice Wonder, que es una cantante, compositora española. Y así nos vamos aquí en Camino al Sol. Lindo, lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.